Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bueno, tengo en comunicación telefónica al señor Mati Zweig, ex diplomático y además un experto en análisis internacional. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? Te agradezco enormemente la posibilidad que nos das de charlar contigo nuevamente. Gracias, Mati. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás tú y toda la audiencia? Un saludo.
Bueno, un abrazo enorme. Bueno, te voy a preguntar un tema muy, muy fácil, muy chiquitito. Sí. Que nos expliques un poquitito para la audiencia el tema de Rusia-Ucrania. ¿Qué se está jugando más allá de Ucrania? ¿Qué está jugando Rusia? ¿Qué pretende Putin? ¿Qué cancha le pretende marcar a la Unión Europea? ¿Y qué agenda le pretende marcar a Biden? Esto para empezar.
Sí, algo pequeño.
Sí, sí.
Como hablamos la vez anterior, hay muchas diferencias entre Estados Unidos y Rusia, y no solamente por lo que se sabe, o sea, por lo que se tiene en cuenta frente a lo que está pasando a la frontera con Ucrania, sino que es una maraña de intereses que va desde la posición mundial que quiere tener Rusia y hasta los intereses en el Oriente Europeo, que de la cual Rusia tiene miedo de que la OTAN se acerque cada vez más hacia sus fronteras, y por eso también sacaron las declaraciones de que en el caso de que entrara la OTAN en Ucrania, ellos iban a mandar tropas y armas a Venezuela y Cuba, cosa que ya existe, pero tal vez lo harían en una mayor dimensión, tal vez no como la crisis misilística del 62, pero escalando. Y además están los problemas que hay entre los dos países desde hace años, las sanciones que les ha puesto el Occidente. Se están hablando también de sanciones sobre el gasoducto Nord Stream, que eso es algo que los europeos no quisieran. Pero, de cualquier manera, hay muchos puntos de diferencia entre ambas potencias. Y se sentaron esta semana pasada también en Ginebra, en Génova.
Correcto.
Y no llegaron a nada, en realidad. Se habló también de la cuestión de suministro de armas, de reducir los armamentos, de dónde poner las cosas, de qué, del comportamiento en general de Rusia en cuanto a la exportación también de mercenarios en ciertos lugares del mundo, de lo cual no se habla en general en público, y de muchas cosas que suceden en las fronteras rusas, que son no solamente Ucrania, sino el acercamiento también para poder pasar con la flota a través del Ártico. Se están haciendo muchos trabajos para poder posicionarse como potencia en los próximos años.
Correcto.
Ya que los cambios climáticos han también
se van a abrir nuevas rutas por el tema del derretimiento, del cambio climático, el efecto invernadero.
Exactamente. En eso apuestan. Cuando yo trabajaba en Rusia hasta el 2017, estuve varias veces en conferencias que se hace una vez por año, se llama Conferencia sobre la Nieve. O sea, es un nombre. O sea, todo lo que tiene que ver con los países fríos y cómo comportarse frente a los desafíos de las zonas en cuanto a transporte, en cuanto a movimiento de personas, de mercancías. Y en general se hablaba siempre de que, como hay cambio climático, va a haber también un desplazamiento más grande de los diferentes países en el Atlántico Norte, y en el cual llegan al Atlántico Norte pasando por el Ártico. Y ese es un tema que va a ser muy, pero muy importante en los próximos años. Ahí se están construyendo nuevas bases militares y nuevos acorazados que tratan de romper el hielo y pasar por toda la zona norte para llegar más rápido a todas partes del mundo.
Ahora, Mati, cuando vos estás hablando de esto, más allá de la opinión que uno pueda tener respecto de Putin, independientemente, pues sabemos que no es un hombre precisamente que la democracia sea uno de los valores fundamentales, pero lo que sí digo, fíjate Rusia cómo piensa en las próximas décadas, ¿no? A eso me refiero. Fíjate la geopolítica, cómo hay una observación a largo plazo. Esto es una política de Estado, digamos.
Bueno, eso se puede analizar de varias maneras, porque en general el carácter ruso es muy de pensar, de analizar y de programar. Por otro lado, uno no se tiene que olvidar que toda la base del comunismo también estaba basada en planear la sociedad, en planear la economía, y la estuvieron planeando y planeando y planeando hasta que quebraron totalmente y cayeron.
Cayeron, correcto.
O sea que eso puede suceder también, y además Putin no va a vivir, supongo, hasta los 120 años.
No, seguramente. O sea, ¿sí? El calendario entonces, también hace su limpieza.
Ahí está, eso me refería.
Claro.
Que ellos pueden programar mucho las cosas, pero sí, es verdad. Se toman las cosas muy en serio en cuanto a planeamiento, más que nada, geoestratégico y militar. En la economía son más débiles porque nunca miran especialmente a largo plazo el desarrollo regional, sino que el desarrollo en el total del país, como un país que lo principal es ser estable y unido y sin importar mucho otros valores que nos importa un poco más en Occidente, como democracia o derechos humanos.
Correcto. En el caso concreto de Ucrania, ya en su momento se comió la península de Crimea. Y claro, en aquel momento estaba Barack Obama en el poder y lo único que hubieron fueron declaraciones de bla bla de solidaridad, pero concreto nada. Putin ya se quedó con Crimea, le subió los sueldos a la gente que estaba en Crimea para equiparar a los sueldos que tenían los rusos, que eran mayores a los ucranianos, y ahora está en toda esta región del Donbass, está como erosionándolo, como que continúa.
Es una manera de hacer leverage, o sea, cuando uno presiona sobre algo, entonces el otro lado se pone contento cuando saca un poco el puño de ahí. Entonces esa es la manera también de conseguir concesiones que quiere del Occidente, como levantar sanciones y un montón de temas más. Yo que sé, que les devuelvan hackers que han tomado en distintos países de Europa o de Estados Unidos y hoy en día están presos. Por ejemplo, hay muchos temas entre ellos que hay que ver, y Putin realmente mira para adelante, y para adelante es amenazar en esos lugares que son prorrusos, esa es la excusa, y con esa excusa tal vez incluso entrar en el este de Ucrania para defender, entre comillas, a sus aliados prorrusos, que no dejan entrar, ellos son buenos porque no dejan entrar a las armas de la OTAN. Así se presentan las cosas en la televisión rusa también.
En tu opinión, Mati, sin hacer futurología, ¿lo ves como en algún porcentaje probable un enfrentamiento armado?
El enfrentamiento armado, si es que va a haber, va a ser en una primera etapa en el este de Ucrania.
Correcto.
Y tal vez se siga bombardeando en forma puntual algo que lo pueda amenazar desde la gran Ucrania, digamos, el país mismo, que no es la parte del este, y que son los aeropuertos y las bases militares. Si van a ver esas cosas, lamentablemente para los ucranianos, yo no veo ni soldados europeos ni soldados americanos que los vienen a ayudar. Máximo le van a dar armas y apoyo en general, y sanciones a corto plazo, digamos, desde Occidente, pero claro, no más que eso.
Así que panorama complejo, ¿no? Porque la verdad que hay que entender que el oso ruso avanza, aprieta y al final algo consigue. Es cierto lo que vos decís, totalmente de acuerdo contigo, de que las sanciones económicas lo están arañando a Rusia, la están arañando, la están molestando.
Pero es una cuestión de percepción también, porque nosotros desde Occidente siempre vemos las cosas como que del otro lado, ¿qué es lo que quieren de mí? Y sin embargo, uno estudiando historia y mirando cómo son las cosas, los rusos se tuvieron que replegar de la Unión Soviética y todo el mundo occidental le llegó con las tropas hasta sus fronteras, ya que perdió, entre comillas, todo lo que era Europa del Este. Claro. Y ahora no quiere perder también a Ucrania, que lo ven. Otra cosa que la gente no sabe es que la raíz eslava del rusismo, digamos, comenzó en Kiev.
En Kiev, claro.
Comenzó en Ucrania. Cuando se fundó el Imperio Ruso, o el rusismo, digamos, se llamaba Kievsky Rus.
Rus.
O sea, la Rusia de Kiev.
La Rusia.
Así comenzó. Luego se fueron con toda la historia y las batallas y los enfrentamientos, se fueron perfilando como dos pueblos diferentes, el ucraniano y el ruso, pero todo el tiempo hablaban de las cosas en común que tienen, y hoy en día tenerlos como enfrentados y que les prefieran ir a Occidente y no quieran tener el abrazo del oso ruso, para ellos también les duele mucho. No quiere decir con eso que se justifique ninguna intervención.
No, ¿verdad? No, absolutamente. Pero lo que vos planteás es tan importante, porque hay que entender también un poco la historia para ver, como bien vos decís, ellos ven de alguna manera Ucrania como su cuna, su pertenencia, que Ucrania es un tema muy, muy especial, muy especial. Así que...
Incluso las lenguas son, el ruso y el ucraniano son como el español y el portugués. Se claro. pueden entender uno al otro sin ningún problema.
Sin ningún problema. Así es. Bueno, Mati, yo te agradezco enormemente la gentileza que tuviste para charlar con nosotros y vos sabés que te vamos a seguir convocando para aprender con toda la información que vos tenés y todo este análisis que estás desplegando. Te mando un abrazo enorme.
Y el último...
Sí, cómo no, te escucho.
Te agradezco, solamente quería decir una frase que ya la he dicho en varias entrevistas, es que uno sabe cómo comienza una guerra, pero no sabe cómo se termina. El hecho de que comiencen por el este de Ucrania, si es que lo van a hacer... puede tener consecuencias que uno no sabe cómo se van a desenvolver. Aunque el Occidente no se meta, se puede, como decimos nosotros, armar una grande sin haberlo querido, así como comenzó la Primera Guerra Mundial, y ojalá que no sea así.
Bueno, es lo que sucede siempre, hay un cisne negro, ¿no? Un hecho no previsto y al final las cosas se van de control.
Exactamente. Bueno, te agradezco entonces.
No, al contrario, he dialogado, gracias Mati, he dialogado con el analista internacional, el señor Mati Zweig.